verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
Bueno, entramos en el programa, ya saben, la verdad desnuda, con la marcha imperial de Star Wars. Tenemos el primer invitado que tenemos esta noche, es nuestro amigo Raúl Calvoz, J.K. Francos, para los menos amigos, pero lectores. Raúl, ¿esto es por que el imperio que está anunciando Trump?
No tiene nada que ver con eso. Es que estoy trabajando otro libro que saldrá en inglés en unos meses, y este tema, esta música, va muy a propósito con eso. Entonces lo tengo un poco
en mente. Tiene que ver con también un thriller con venganzas y asesinatos.
Es muy distinto. Es un experimento en nuevo romanticismo. O sea, es una cosa completamente distinta. Sí. Es que, como sabes, estoy terminando el doctorado en literatura. Entonces me he metido en cosas que no debo, siendo escritor de novela negra. Y una de ellas es esto, que es un poco más literario de lo que hago normalmente.
Bueno, más literario, que es decir, más romántico. El literario también es. El último libro de Raúl, J.K. Franco, para los lectores, es Hasta que la muerte nos separe.
Hasta que tu muerte.
Hasta que tu muerte, es verdad. Hasta que la muerte, la tuya, por eso nos separe. Exacto. Y ya es una, en realidad es una historia romántica, pero donde la víctima romántica, digámoslo así, se convierte, toma su venganza. No por los motivos sentimentales, sino porque la otra, la contraparte, pues es un canalla al uso y se merece un duro castigo, y de hecho lo recibe. No diré más para no hacer spoiler. Sí. Las novelas de Raúl en general se sabe que acaban, bueno, acaban o empiezan. El leitmotiv es iba a decir asesinato, pero en este caso la verdad es que no es, hay un muerto, pero la verdad es que se lo merece. Bueno, se lo merece mucho.
Generalmente la tema va de venganza.
De venganza, efectivamente.
Y un poco de qué haría una persona, o qué hace una persona, cuando el sistema jurídico, la institución,
no puede responder.
No funciona, no responde como debe.
Bueno, a veces no es como debe, sino que es difícil demostrar las cosas. Es aquella película de Orson Welles, el Set de Mal, donde el mismo Orson Welles, gordísimo, por cierto, pero haciendo un papel extraordinario como siempre, resulta que tiene una carrera policial de gente que ha metido en la cárcel o en el cadalso, en general, sin pruebas, inventándose las pruebas, pero sabiendo que eran culpables. Pero claro, cuando haces eso, de vez en cuando se cuela un inocente, y claro, ese es el motor del cambio. A mí me parece la novela, esta última novela de Raúl, es una muy buena novela, es muy, muy amena de leer. Es de esas novelas que además al final todo lo que pasa te gusta. Yo soy de venganzas. Y entonces todo lo que pasa, perdón, todo lo que pasa te gusta. Y bueno, y además explica, para un europeo, explica un poco la diferencia antropológica entre los americanos. Pasa en Texas, ¿no? O sea, Raúl, sí, 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 aunque es toda su sangre es hispanoamericana, nació en Estados Unidos y tiene su pasaporte perfectamente en regla, y vive en Texas, además de en España, su mujer es española, y notas, ¿no? Porque la protagonista es una persona normal que te cae formidablemente, podría ser nuestra hija, nuestra hermana, nuestra mujer, es alguien agradable, inteligente, fuerte, ¿no? Alguien que te gusta. Y que tiene valores morales, pero que no le tiembla la mano cuando tiene que tomar una decisión, que si no la toma, pues es verdad que habrá un crimen que quedará impune, Y a pesar, todos pensamos inicialmente cuando lees la novela que la venganza vendrá porque se porta mal, digamos, como pareja, pero no, por eso, como es una persona normal, eso no la lleva al crimen, esa lo lleva pues a la tristeza, que es lo que pasa normalmente en esos casos, pero cuando hay algo más, pues bueno, si la justicia... Yo te diría que no es que falle, es que no puede funcionar, porque a veces no hay pruebas, ¿no? O sea, es imposible de demostrar algo, entonces la justicia no actúa. Entonces tiene que actuar esa otra fuerza, que es la de las personas, y que a mí particularmente me gusta. Bueno, dicho eso, cómprense ustedes la novela, es muy entretenida. Yo la leí del tirón, la quería leer porque era de Raúl, pero se lo he contado a él. La verdad es que te daba rabia dejar de leerla cada día hasta que la acababas y querías saber qué pasaba al final. Dicho eso, Raúl es un... Fue un abogado, ahora ya no te dedicas ya al derecho, ¿no?
No.
Fue un abogado de éxito, ya saben, en Estados Unidos tener éxito de verdad en algo, pues tiene resultados estupendos, los tuvo en el caso de Raúl, y bueno, además, siempre me gusta decirlo, es un hombre feliz, tiene una familia estupenda, tiene una mujer formidable, y es la imagen de alguien realizado. Y ahora mismo, además, se dedica a comentar la política norteamericana en una columna en El Confidencial, probablemente uno de los periódicos más fiables que ahora hay en este país, al menos en mi opinión. Y no cabe otra que preguntarle por Raúl. Apoyó, ya en su momento apoyaba a Trump porque le parecía que iba a ser una buena alternativa a un decrépito Biden. Era evidente que Biden estaba decrépito, pero ¿no te parece que está haciendo las cosas de una forma, no de la mejor manera posible?
A ver, yo cuando pienso en... A ver, para empezar, llevamos menos de 100 días. Acaba de empezar, ¿no? Aunque es su segundo turno.
¿Es un perfil el suyo psicológico que puede cambiar a lo largo del tiempo?
Bueno, lo que voy es que creo que tenemos dos vertientes que tenemos que analizar, ¿no? Incluso mirando a lo que hizo Biden y lo que está haciendo Trump. Una parte es la forma en intentar conseguir cualquier resultado y la otra parte es el resultado que se consigue. Entonces, cuando yo veo, y muchos americanos, más de la mitad, miraron lo que hizo o intentó hacer Biden, lo hizo con buenas intenciones, creemos todos, y con muy buenas formas, y las consecuencias, los resultados fueron entre malos y nefastos. O sea, entre 20 millones de inmigrantes que entraron en el país, porque sí, una inflación que, a ver, decir 20% no lo recoge bien, porque 20% recoge la comparativa de un año al siguiente, pero no recoge el siguiente año el siguiente. O sea, que si lo miras...
Sí, la acumulada.
La acumulada fue muchísimo más y mucho peor. Y al final, aunque su equipo y él decía que estaba haciéndolo muy, muy bien y estaba capacitado para seguir y hacerlo más, todo el mundo vio en el primer debate la realidad.
Bueno, se retiró, ¿no?
Se retiró bajo presión de su propio partido, ¿no? Y en un momento que, si lo hubiese hecho antes, con más antelación, hubiese dejado espacio para un candidato presentarse en el lado demócrata y darle a la población una elección.
Una opción.
Una opción real.
¿Kamala Harris no te parecía una opción?
A ver, como vicepresidenta... no sé si fue o no su culpa, pero tuvo muy pocos cargos y hizo casi nada. Yo creo que Biden no le dio suficiente responsabilidad. Sí, la tapaba. En parte porque quería presentarse otra vez y ella era una amenaza en casa, pero una amenaza. Entonces, llegando al momento que llegó él y dejando cero opción, porque no sé si se salió aquí en la prensa o no, pero parte del problema que tenía el Partido Demócrata, ya habían recaudado 100 millones de dólares de fondos para la campaña. Y bajo la ley americana, si ella no era
La candidata.
La candidata, eso, ese dinero se quedaba vacío, ajá, no se podía utilizar.
Había que devolverlo, digamos.
Devolverlo, sí, exacto. Entonces, se encontraron los demócratas en una situación que tenían que tirar para adelante con ella, tenían 60, 80 días para hacerlo, y ella se equivocó en algo muy, muy básico, que es la misma cosa que hizo Biden, esconderse y no presentarse a la población y hablar con la prensa. Lo hizo al último momento, demasiado tarde, y no es mi opinión. O sea, son los resultados que salieron en la elección. Y no fue una elección de que, como la primera vez que ganó Trump, esta vez todos los estados que son los que...
Los que deciden.
Los swing states, todos los ganó él. Que eso no ha pasado en años, muchísimos años. Entonces, fue un veredicto sobre la administración de Biden muy contundente, y aquí nos encontramos.
Claro, es verdad que en Estados Unidos, Raúl, que es tejano, un gran estado, un estado muy importante económicamente y tal, siempre dice que no pinta nada, ¿no? Porque los estados que están decantados, ya sea para demócratas o para republicanos, de alguna forma están amortizados, ¿no?
Claro.
Como todos, como el the winner take it all, ¿no?
Exacto.
Entonces el que gana se lo lleva todo, pues de alguna forma se da por descontado que estos son del Barça,
California,
y estos son del Madrid.
California
y ya está,
siempre,
¿no?
Es de los demócratas. Texas siempre de los... O sea, da igual. Si eres demócrata en Texas,
ya sabes que
no cuenta. Si eres republicano, pues tampoco, porque es republicano. Si
y entonces... Perdón, seguimos ahora, don Ramón. Luego ya haremos lo siguiente.
Bueno, está Maruenda.
¿Está Maruenda? No, que no está Maruenda. Bueno, don Ramón, seguimos con el programa.
Ya.
Bueno, ¿queréis preguntar, don Lorenzo, sobre la realidad americana alguna cosa?
Sí, a mí me ha quedado, la verdad, muy buenas noches, Raúl. A mí me ha quedado un poco la duda, porque has empezado comentando un poco esta trayectoria, pero realmente, en estos momentos, es decir, han pasado ya desde que él llega al poder el 20 de enero, creo recordar, ¿no?
20 de enero es la
han pasado, sí, no los 100 días, pero sí han pasado 60 y tanto, 65, 66 días. Y al menos los mercados han respondido muy negativamente a la gestión de estos 60 y tantos días. A mí lo que me gustaría, dado que tú estás allí y de alguna forma te mueves con la gente de la calle, aunque estás en un estado republicano, que hombre, entiendo que será más... condescendiente, ¿no? Dado que han votado a Trump, si empieza a haber ya cierta reacción popular en el sentido de incomodidad en cuanto a los comportamientos. Pongo un ejemplo. La presencia del señor Musk en la administración Trump, que ha llevado a que muchos países, no sé si es en Estados Unidos, pero la gente, o yo he visto TikTok porque me los enseñan mis hijas, incluso en Estados Unidos ponen cartelitos encima del símbolo de Tesla diciendo lo compré antes de Musk, ¿no? Entonces, ya, probablemente eso sea en California y si son demócratas, pero esto se empieza a ver, está en
bueno,
me decía
antes de subir, me decía Raúl que el Tesla era un coche de demócratas, digamos, porque era de los verdes y los eléctricos, porque allí no es obligatorio como aquí, allí compras Tesla si te da la gana, ¿no?
Sí, bueno, a ver, para empezar, o sea, salió ayer en CNN, uh-huh, que en general se entiende que es más de izquierdas que de derechas, que Trump ahora tiene el número más alto de favorabilidad en el país americano que ha tenido en sus dos presidencias. Es decir...
¿Incluso antes que en el momento de las elecciones?
Sí. De como presidente, número de ciudadanos que apoyan, el número más alto, para empezar. Segundo, lo de Tesla es interesante porque, como comentaba Ramiro, hasta hace poco esa era una empresa que era, o sea, la administración de Biden se ponía medallas porque les parecía impresionante Elon Musk lo que hacía con los coches verdes, con los coches eléctricos, además con lo que estaba haciendo con el espacio y su otra empresa que es de transporte bajo tierra, Boring Company, ¿no? Y ahora los que están atacando y amenazando, no, bueno, a los concesionarios de
son
de
los Musk, demócratas justamente,
pero también,
¿no?,
a los coches, que son coches de personas como tú y yo,
claro,
o sea, que no tienen nada que ver con Musk,
nada.
Ni con nada. Están atacando a ciudadanos, o sea, a sus vecinos,
porque tienen
a
un
sus
Tesla.
Coches, porque tienen un coche que realmente no pinta nada de dónde vino.
Y aparte, todo el mundo tiene derecho a comprarse el coche que le dé la gana.
Claro, y a ver,
yo no soy proeléctrico, justamente, pero bueno.
Y además, o sea, están poniendo, o sea, suásticas en los coches, que es un comportamiento, a ver,
vandálico.
Hay muchas formas de protestar que me parecen fantásticos. O sea, es un fundamento de la democracia. Este no es uno.
Almudena.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas.
Tú comentabas antes, Raúl, que bueno, había que darle un poco de tiempo, pero ¿no crees que cada día nos desayunamos una bravuconada de este señor cuando no es voy a coger Groenlandia, hoy subo aranceles, mañana no, mañana los bajo, ha recortado subvenciones a la prensa, ahora vamos a hacer el vídeo de Gaza? Yo cada día se está llevando al traste todas las instituciones, la Organización Mundial del Comercio, la ONU, se pasa por el forro todo.
Bueno, a ver, yo creo que lo interesante de este hombre es que él tiene unos principios, no tienes que compartirlos, pero cuando hizo su campaña presidencial dejó muy claro lo que creía y lo que iba a hacer. Y ha entrado y de momento está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Y lo que decía antes yo, o sea, las formas, para mi gusto, no son las mejores. Pero no es un político de carrera, es un hombre de negocios de carrera. Y está acostumbrado a negociar como se negocia en los negocios y no en la política. Y eso es lo que trae. Y si, la mejor forma, para mi gusto, no, pero es la suya. Y es el presidente.
Y lo tiene más pegado todo el día, o sea, a su sombra. Hasta en el despacho Val, más con el niño en brazos, haciéndose una foto.
Sí, pues trabajan juntos.
Pero bueno, parece que el presidente sea más.
Bueno, no parece no. Eso, ¿no? Yo creo que eso no lo parece, ¿no?
A ver,
bueno,
hay veces que dices, ¿de quién es la idea?
Bueno, y aquí Yolanda Díaz será la presidenta, entonces, no sé. O sea, van juntos.
No, lo que pasa...
¿De quién es la idea?
Es que... no sé.
No, eso, el presidente parece Trump porque dice barbaridades y Musk hace lo que tiene que hacer. Ese recorte en la administración un poco violento, ¿está sentando en general a la gente que le ha votado, le parece bien? ¿O les parece, por ejemplo, incluso a la gente que apoyaba a Trump, la forma en que Musk está echando miles de funcionarios, incluso gente que llevaba muchos años y que no ha respetado, yo que sé, ¿no? Que no fueran gente que había metido Biden el último mandato, que dices, oye, pues estos que son recién llegados y amigos de la familia, fuera. Gente que llevaba 10, 12, 15 años, ha salido imágenes en todas las televisores de mujeres mayores llorando porque salían de su despacho después de tantos años. ¿Eso cómo lo está percibiendo viendo la opinión pública?
A ver, solo puedo apoyarme en la última encuesta de su favorabilidad.
De su popularidad, sí.
Sí, que salió de la prensa de la izquierda, no de la derecha, ¿no? Y creo que también hay una parte cultural entre Europa y Estados Unidos, porque en América estamos muy acostumbrados, o sea, cuando hay una recesión, hay despidos de empresas... Pero en
el
momento, o sea, no tenemos la misma cultura de laboral, ¿no?
Que de Europa, sí.
Sí, sí, que cuando vas a echar a alguien tienes que darle no sé cuántos meses por...
Allí no, allí da igual los años que lleven, los echas de un día para otro, ¿no?
Es decir, que en general es así. Con el gobierno sí existe eso. O sea, el gobierno tiene una forma de sindicato bajo ley que sí tienen que darle no sé cuánto
una indemnización.
Tiempo, indemnización. O sea, no es como el sector privado que pueden de un día al otro hacer lo que quieran. Entonces, para la población americana, para empezar, no les parece raro porque
es lo normal.
Es lo normal.
Claro, claro.
Y en el sector de negocios privados lo vivimos todos. Y en el sector público hay más apoyo y es más complicado hacer lo mismo. Entonces, ¿no les parece raro? Y es una cuestión cultural, o sea, es muy fuerte. Bueno, te comentaba el artículo que saqué el otro día en el Confidencial, comparando los partidos políticos americanos y españoles y un poco como la vertiente de dónde está el centro político. O sea, tenemos una diferencia cultural entre los dos países muy, muy grande.
¿Dónde está el centro en Estados Unidos y dónde está en Europa para un americano? Pues, que conoce Europa como tú.
Es que para un americano el centro, digo, entre centro izquierda y centro derecha, el centro entre esas dos vertientes, está a la derecha del Partido Popular.
Ajá.
Bastante. O sea, los demócratas de Estados Unidos, o sea, nuestra izquierda centro y el Partido Popular son más o menos la misma cosa. Entonces, para un americano de la media... O sea,
sí.
Están todos.
O sea, el Partido Popular más sería más.
Es una cuestión cultural, no es nada de.
Sí, es así. ¿Algún comentario, don Ramón, sobre Estados Unidos para Raúl?
Yo creo que realmente lo que hay que preguntarse, ¿qué quedó del Trump del primer mandato? ¿Qué quedó? ¿Qué se recuerda de bueno que haya habido cambio?
Bueno, económicamente fue bien, ¿no?
Sí, pero hubo notas novedosas de comienzos de aventuras espaciales, por ejemplo, la Luna. Es difícil volver. Nadie sabe cómo volver a la Luna ahora. Y los chinos se pueden adelantar, y si se adelantan a los Estados Unidos en la vuelta a China, eso es nefasto. Y luego... ¿de qué le sirvieron 4 años si a los 4 siguientes de Biden y ya nuevamente allí ofrece demasiado? Acabo con la guerra en un día. Lleva tres meses ya casi.
Bueno, hombre, no.
No, pero.
En un día nadie creía que iba a acabar, ¿no? Y a mí no me gustan sus formas en el tema de Ucrania, ya lo sabe usted.
Que Putin. Es duro de pelar, no es fácil llegar a un acuerdo con Putin, desde luego, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí va a tener una complicación grande por haber advertido de su amistad con Putin de forma tan ostensible.
Bueno, ¿eso qué le parece, eso que dice don Ramón, qué les parece a los americanos que sea tan amigo de Putin?
No sé si lo ven tan amigo de Putin, sino un poco real. No sé cómo se dice en español, real politics.
Realista, sí, realpolitik.
Realpolitik, ¿no? O sea, a ver, si quieres que la guerra en Ucrania se termine, tienes que negociar con Putin y con Zelensky.
No, eso está claro.
Es inevitable, ¿no?
Con Zelensky casi no ha negociado, pero bueno.
No, pero se tiene que negociar algo, ¿no? A ver, podemos decir que como acabas de decir tú, Ramiro, bajo Trump la economía iba como un tiro en el primer mandato.
Esa es la percepción que tenéis los americanos, ¿no?
Bueno, y son los datos actuales, o sea, se puede mirar y confirmar. Fue el primer presidente en no sé cuántos años que no entramos a América en un conflicto en ninguna parte del mundo. Entró Biden y salimos a Afganistán, un desastre, y ahora tenemos el Talibán. Israel y Palestina, un desastre, y Putin, como entró y se llevó mitad de Crimea bajo Obama, no hizo nada bajo Trump, y entró bajo Biden y se llevó más, y bueno, aquí estamos. Entonces, hay cosas que no pasaron por su forma de gobernar, que sí pasaron bajo Biden.
Sí, bueno, es verdad que...
Pero, a ver, déjame decir.
Sí.
A ver, yo... Soy del centro, soy independiente bajo lo que hay en Estados Unidos, pero estoy explicando la perspectiva, como yo la veo, de los americanos.
Claro, no, tú eres americano.
O sea, no soy el único,
No. No, hombre, pero sí que es una perspectiva distante, no tiene interés político,
no.
Y además, digamos que se dedica a otras cosas. Es verdad que tradicionalmente cuando viene por España... hablamos de los Estados Unidos, y es verdad que Raúl tenía la idea siempre de que con Trump la economía pues iba bien y ganaba la gente dinero, y que de golpe con Biden la verdad es que las cosas se pusieron un poco más tal, a pesar de que la bolsa, me comentabas antes que tú crees que el tema de la bolsa obedece un poco a un ciclo natural que llevaba mucho tiempo. De hecho, don Ramón, hace poco yo le pregunté por la bolsa y me comentaba que estaba en máximos, en su opinión, y que no era un momento de comprar. Me lo decía usted, don Ramón, hace algunos meses, que no hace poco, no hace demasiado, que le pregunté y me decía, está todo muy alto, no es lógico. Y de hecho ha caído, ¿no? O sea, de hecho ha caído. O sea, sí. Seguramente haberle hecho caso hubiera sido una buena cuestión. Ahora me decía Raúl que era momento de comprar. De hecho, cuando las cosas caen,
comprar Tesla.
Tesla en particular, que bueno, estará.
Yo querría terminar un poco lo que empecé comentando. A mí me parece que ha ofrecido demasiado y demasiado pronto. Too much, too early, pero precisamente. Y yo creo que eso es malo.
Eso hacen los políticos,
¿no? Lo que
¿no?
hay que preguntarse es cuánto va a durar la luna de miel entre Elon Musk y el propio Trump, y que va a permitir Marco Rubio el predominio absoluto de un Elon Musk que hace estropicios en la administración norteamericana, lo va a permitir indefinidamente, o se le van a subir a las barbas a Elon Musk. Y el niño de Elon Musk está hostia, ese ya.
Sí,
no. La cosa parece sacado de una tira cómica de los peores tiempos de, no de Walt Disney, que siempre fue muy, muy
favorable. Muy sweet.
Todo el mundo muy suavecito y tal.
Muy nice.
Es nice. Un Popeye retorcido. El niño de los Popeye retorcido.
Pero un niño, yo no he visto al niño de los más.
¿Viste ese lado? Ah, bueno, sí. ¿Vale?
Y unos bailes por la cabeza. Sí.
Bueno, pero que jugar con tu hijo es una cosa agradable. Yo siempre llevé a mi hijo a hombros.
Pero llevarlo al presidente y ponerlo a caballito.
Y la prensa.
Bueno, a ver, yo recuerdo una foto de. ¿Será? Ahora el secretario de Sanidad, Bob Kennedy, debajo del escritorio. No, era John Kennedy, el que murió en el avión.
Sí, debajo de la mesa presidencial.
Sí, debajo del escritorio, y le parecía a todo el mundo muy gracioso. Pero, a ver, sí, estoy de acuerdo que, a ver, lo único que podemos,
podemos
medir
no, podemos
de las relaciones de Trump con sus asistentes, para llamarles algo, es voluble y en general acaban mal siempre. Entonces, la relación que tiene con Musk de momento parece que va muy bien, pero no nos debe de sorprender si en algún momento, o por celos o por cambios o diferencias de filosofía, Trump cambie de opinión, porque el señor, solo tenemos que mirar su historia y cambia.
Va cambiando,
y echa,
sí.
Y bueno, y es su catchphrase, ¿no? You're fired.
En el caso de, o sea, en el caso de Trump, se puede decir que está sucediendo algo parecido a lo que ocurrió o vio que le ocurría a John Maynard Keynes. Keynes, el año 14, dijo, se ha perdido el mejor de los mundos posibles, el libre cambio, el libre comercio, el libre movimiento de personas, de capitales. Lamentó lo que había sido los años de la Belle Époque. Y aquí se ha perdido una labor ingente, que señalabas tú precisamente ahora, de la Organización Mundial de Comercio, que había trabajado para un mundo sin fronteras económicas, de una productividad formidable. Y eso se ha perdido con los aranceles. Resucitar los aranceles es una especie de utilizar el derecho de resurrección que te puede dar la divinidad malamente. Resucitar los aranceles es lo peor que podía resucitar.
Bueno, a ver, yo escribí un artículo sobre esto hace 3 semanas, creo, de la visión de Trump sobre los aranceles. Y para él es muy básico. O sea, él lo que quiere es fomentar, estamos hablando con, creo que Irene, a la salida, sobre por qué quiere una moneda barata de dólar.
Para exportar más, claro.
Para exportar más, para que crezca la producción en Estados Unidos.
Pero y si los aranceles habrá reciprocidad de aranceles, claro.
Bueno, pero ya, no, pero lo que él dice que quiere es reciprocidad, porque de momento los aranceles que hay evitan que los productos, según él, los productos americanos lleguen a Canadá, a India, a China, a donde sea. Nuestros productos americanos no pueden entrar por esos aranceles y nosotros no tenemos aranceles iguales a los mismos productos
en general. Los aranceles son recíprocos entre los países, ¿eh?
No. Mira los datos que no lo son. Si lo fuesen, sería, no tendría argumento.
De todas formas, en algunas declaraciones que ha hecho el señor Trump, comete errores como pensar que el IVA, el impuesto sobre el valor añadido, es un arancel que ponen los americanos.
Bueno, a ver.
Y otra pregunta, y déjame ya y termino lo digo.
Porque sí, que además tenemos al hombre, la última.
Elon Musk, pero hay otro personaje que es Nancy, el vicepresidente, que también tiene un protagonismo bastante interesante. Yo creo que respecto a los vicepresidentes de los últimos tiempos, es el que más protagonismo está teniendo.
¿Quién, Marco concreto, Rubio, dices?
No,
Vance.
Ah, Vance.
El vicepresidente. Y en estos momentos está en Groenlandia, o está a punto de llegar,
está, con su mujer está ya.
Y un, digamos,
bueno, de una forma un poco atrabiliaria, contra la opinión de...
Igual no le dejan entrar.
No, sí que
bueno,
le dejan
una base
entrar.
Una americana, yo creo, en principio.
Yo creo que debería, ya está,
No creo que ya estuvieron, creo que anoche vi...
Sí, ya estaban.
La mujer estaba y él se unió.
Pero, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo se le ha escapado esta a Trump? Reclamar la Antártida. La Antártida son 14 millones de kilómetros.
Pero hay un tratado internacional,
sí,
ahí.
Sí, el Tratado de Madrid, precisamente se llama así. Pero, ¿cómo no? Bueno, y Groenlandia está bajo la protección de todos los códigos internacionales, porque es una parte de Dinamarca, o sea que del Reino Unido de Dinamarca.
Bueno, de momento no la ha invadido.
¿Qué va a hacer con la Antártida? ¿Por qué
no? Con la Groenlandia. Con la Antártida no va a hacer nada. Con Groenlandia te parece,
pero
que va a hacer algo.
Ya han ido a provocar.
Ya.
Pero la Antártida son seis veces,
sí,
de Groenlandia.
Pero está claro que no va a hacer nada en la Antártida.
Es aburrido, llámale.
Es que no tengo su número. Bueno, imagino que pues cualquiera de nosotros puede llamar la Casa Blanca, pero no lo cogen.
Seguramente no lo cojan, ¿no? Bueno, Raúl, muchísimas gracias por estar con nosotros.
¿Pero
ya saben,
vamos a hablar de mi libro?
No, el libro. Hemos hablado al principio y se lo recomiendo a ustedes vivamente. Hasta que tu muerte nos separe, en el que es en Random House, ¿está?
Es esta, sí, Editorial Roca. Y escribo bajo pseudónimo J.K. Franco.
J.K. Franco.
Con K, dos K's. K,
Franco, con no K. Como nuestro Franco, sino con K. Es una novela muy divertida. Es una novela que te lo pasas muy bien leyéndola. Explica con mucha naturalidad, porque todos hay asesinatos, como casi siempre en Estados Unidos, pero son gente normal. Cuando ustedes lean las protagonistas, pensarán que podrían ser sus vecinos y si no les gustaría que lo fueran, ¿no? Hasta que vayan descubriendo las cosas. Tienen mucho éxito tus libros, ¿no? La trilogía anterior en España vendieron 75.000 ejemplares, que eso es, eso en España es mucho vender, 75.000. Es verdad que eran tres libros, porque era una trilogía, y en Estados Unidos casi medio millón, ¿no? Claro, Estados Unidos son mucha gente, pero todo en Estados Unidos pasa a lo grande, ¿no? Eran sus primeros libros, era la primera historia. Este es el cuarto libro, pero es la segunda historia, por decirlo de alguna manera. Se lo recomiendo vivamente. Creo que va a seguir haciendo presentaciones por España cuando vuelva. Te vas, me decías, el día 3. Pero bueno, van volviendo, porque su señora esposa, que es un encanto, es... ¿Ella es maña también? Es o maña. Ya nació en... Es aragonesa. Ya comentaremos otro día sobre su señora esposa, que se lo merece. Pero... compren el libro, que para eso, como decía él, o si hubiera sido Umbral, nos hubiese dicho que hablara de Trump su señor padre, que no, porque ya sabes la historia del ¿no? Sí. He venido a hablar de mi libro, ¿qué ocurre? Pues bueno, él había venido a hablar de su libro, entre otras cosas, pero como se ha puesto a comentarista político en un periódico como El Confidencial, pues la gente me pregunta, hombre, si va Raúl, pregúntale, que ahora escribe de política. Pues ya te hemos preguntado, Raúl.
Pues sí.
Ya lo saben, pues ese señor comentarista político, ex abogado de éxito, marido de mucho éxito y padre de también de igual éxito, escribe y escribe muy bien y muy divertido. Raúl, muchísimas gracias.
No, a vosotros.
Muchas gracias. ¿Hasta la próxima? ¿En la feria del libro?
Sí, bueno, sí. Quedó mañana con, creo que la directora.
Ah, pues mira.
Y bueno, no vas a firmar un día de estos ejemplares, ahí a la gente le gusta.
Eso no lo sé, porque
Don Ramón, creo que es nuestro autor preferido de la mesa, se pasa el día firmando.
¿Ah, sí? Pues está muy bien, sí. No, de momento no he estado y creo que este mayo no lo tengo programado, con los viajes y todo, pero bueno, voy a hablar con ella mañana a ver qué...
A ver qué te dice.
A ver qué me dice, sí.
Pues muchísimas gracias, Raúl. Un abrazo.
Igualmente.
Quien cuenta su alegría no comprende al que sufrió. Señor de los espacios infinitos, tú que tienes la paz entre las manos, derrámala, Señor, te lo suplico, y enséñale a amar a mis hermanos.
La verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
Lo bello de la vida y hacer consuelo en toda la herida.
Ahí estamos cantándole la primavera. Este canto a la primavera era en honor de nuestro siguiente invitado. Nuestro siguiente invitado es una eminencia nacional. Es un monumento público como Don Ramón, pero en lo suyo, Don César Lumbreras. ¿Está usted ahí al aparato?
Aquí estoy al aparato, muy buenas noches.
Bueno, esa voz inconfundible,
Ramiro,
inconfundible de los sábados por la mañana, hablando desde hace... ¿Cuántos años hace que desde por las mañanas de los sábados nos comentas cómo va el campo español?
Pues espera que he hecho cuenta, son 40 años.
¡Qué barbaridad!
En julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Vamos a cumplir 40 años y 8 meses el día 28 de marzo.
¡Qué barbaridad! Eso es un éxito absoluto. Además, en un tema que podría parecer, bueno, no diré marginal, porque el campo no es marginal, pero sí que no es algo que haya estado de moda, quizá por eso, porque no ha sido algo estrictamente de moda que ha durado tantos años. Bueno, no es que haya durado, sino que ahora no se entiende la comunicación sobre el campo sin hablar de César Lumbreras, ¿no? Lo digo, hago este pequeño homenaje porque me parece de justicia. César Lumbreras es la voz del campo,
pues,
en España.
Muchas gracias.
No, además nosotros, César, ten en cuenta que tenemos el elenco mejor de agraristas para esta mesa redonda, que es La Verdad Desnuda. Tenemos a Jaime el Amo de Espinosa, tenemos a Maté, tenemos también a a otras personas.
Pedro Barato.
O sea, tenemos el mejor asesoramiento de todos los aspectos agrarios.
Pero la voz es César Lumbreras.
Es César Lumbreras, la más antigua y prestigiosa. Y se puede decir que su artículo del lunes 24 en La Razón, la agricultura estratégica, es un modelo de previsión a largo plazo de lo que hay que hacer para una agricultura que no se pueda despachar con cuatro aranceles y tres bajaditas de precios. Entonces, ¿qué es lo que tú preconizas con la agricultura estratégica, querido César?
Bueno, yo lo que planteo en ese artículo y en otros similares que he escrito es creo que una cuestión de sentido común. ¿Qué hacemos todos los días sí o sí? Pues comer. respiramos, bebemos, vamos al servicio a desaguar por la cuenta que nos trae.
La cuenta que
y comemos.
Nos trae.
Y comemos. Luego encendemos la luz, también, que es absolutamente imprescindible, pero sin luz, haciendo una exageración, podríamos pasar sin energía. Sin comer, al final, no podemos pasar, y sin beber. Con lo cual, a mí me parece que, por sentido común, este es un sector estratégico, y como tal hay que abordarlo, y como tal hay que tocarlo. De hecho, si nos remontamos a la fundación de las comunidades europeas, o sea, de la Comunidad Económica Europea, la única política común de verdad que ha habido
ha sido la agrícola,
desde el principio, ha sido la agrícola. ¿Por qué? Porque Europa venía de la posguerra, de hambre y de la necesidad de tener alimentos, y por eso se crea la política agraria común. Bueno, pues en los últimos años se ha ido perdiendo, me parece, el carácter estratégico que tiene la producción de alimentos en la Unión Europea, porque estamos acostumbrados a tener de todo, de todas las marcas, todo tipo de yogures, todo tipo
de todo,
sabores,
sí.
Por poner el ejemplo del yogur. Y ahora te enfadas si abres el frigorífico y no hay la marca de yogur que tú quieres, del sabor que tú quieres y de la característica de dulzor que tú quieres. Oye, y a lo mejor llega un momento en el que el problema no es ese, sino que no haya yogur.
Oye, y te preguntaríamos también, si necesitas el yogur, las fábricas, por ejemplo, de fertilizantes, necesitan los principios activos para los diversos fertilizantes fosfóricos o de nitrógeno o de potasa o mixto.
Lo que sean, sí.
Todo lo que es necesario, y que en un momento dado puede escasear en el mercado mundial, y que China tiene la llave de muchos tratamientos, ¿no?, de cereales, etcétera, etcétera, y Estados Unidos puede tener los
transgénicos.
Los transgénicos, exactamente,
que tiene una importancia
tremenda. ¿Por dónde va todo eso en España concretamente? ¿Planas está atento a los cambios y a los cambios que se ofrecen en la Unión Europea para los años 30?
¿Quién es Planas?
Siempre mi buena pregunta, sí.
Planas es el ministro de
Sí,
de
ya lo sabe César, ya lo sabe, sí.
Planas es el ministro de Agricultura al que se le han montado las dos oleadas de manifestaciones más importantes que ha habido este siglo, en el año 2020 y en el año 2024. Hombre, creo que eso es un índice de la gestión que está haciendo. Eso por un lado. Y por otro lado, ahora mismo el Ministerio de Agricultura ha caído en la mayor de las irrelevancias. Ese es otro hecho, desde mi punto de vista, también importante. Pero volviendo al planteamiento inicial de tu pregunta. Tenemos un ejemplo que ya se olvida, o un caso que se olvida, y es el 70% de los principios activos que se utilizan para la fabricación de los productos fitosanitarios, es decir, de las medicinas para las plantas, el 70% de esos principios activos se fabrican en China. Estamos en manos de China.
También en eso, porque no solo en eso.
No solo en eso, pero digo a estos efectos. El 15%, otro 15% en la India, y el otro 15% se reparte entre Estados Unidos, Alemania y tal. Con lo cual, la salud de nuestras plantas está en manos de China. Pero es que China en estos momentos tiene en su poder el 70%, el 69, algo, 70% de las reservas mundiales de maíz y el 50% de las reservas mundiales de trigo, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Esto para que nos hagamos una idea del poderío que tiene también China en el mundo agroalimentario, entendido en su...
Claro, la dependencia, y dicho al revés, la dependencia que tenemos nosotros, claro.
Efectivamente.
Además, César, hay que recordar que está haciendo China unas presas en el río Mekong, por ejemplo, que va a llegar menos de la mitad del agua que llega normalmente, y está haciendo presas también en Bangladesh, cerca de Bangladesh, para otra serie de ríos, fenomenalmente insolidarios con los países de todas las cuencas. Es tremendo, tremendo.
Pero, ¿y por qué hace eso?
Pues porque puede, porque tiene las cuencas originales de los ríos en torno al Himalaya y en torno a Tíbet. Son ríos de origen tibetano la mayor parte de ellos.
Sí, sí, pero me refiero, ¿para qué lo hace? Para tener garantizado todo lo que puede la alimentación de sus habitantes. Sí, claro. Por lo tanto, la alimentación, la producción de alimentos, la agricultura, la ganadería, factor estratégico de primer orden para China.
Lógico, porque la verdad es que la estupidez de las políticas europeas haciendo como que la alimentación no es importante, no es que sea, como tú dices, un fallo estratégico, es que ya es una estupidez supina, ¿no? A cualquier, como tú has dicho, lo primero que pasaba en las guerras eran hambrunas, ¿no? Lo primero que hay que solucionar de las poblaciones es que coman. Es lo primero que han hecho las personas, porque lo otro, lo de ir al baño, si no comes ni bebes, no te hace ni falta. Espera, que te quiere preguntar doña Almudena Semur.
Hola, César, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Mira, estoy de acuerdo contigo que la agricultura es un sector estratégico. A mí lo que me extraña es que no se haya metido dentro de la autonomía estratégica, ¿no? Hay una serie de componentes y no han puesto la agricultura. Pero bueno, independientemente de esto, yo te quería preguntar un poco por tu visión de la agricultura. Se está hablando post-27... ¿Cómo ves? ¿Hacia dónde va el mundo agro en España y en Europa?
En Europa, porque al final bueno, es Europa.
Sí, claro. Es Europa. Sí. ¿Cómo nos va a afectar?
Se está discutiendo, se está comenzando a negociar. La Comisión Europea va a presentar el próximo mes de julio, si se cumple el calendario previsto, el marco presupuestario de la Unión Europea para el periodo 2028-2034. Y ahí es donde debe fijarse la cantidad de dinero que habrá para financiar la política agraria común. Mientras no sepamos de qué cantidad de dinero vamos a disponer, pues podemos hablar de las formas de repartir el dinero que haya, que eso es en lo que consiste la nueva política agraria común que se ponga en marcha. Pero mientras no sepamos la cantidad de dinero, estamos hablando del sexo de los ángeles. Y claro, esa cantidad de dinero va a depender de esas otras prioridades estratégicas que se han fijado, a las que hacía referencia antes. Va a depender de la política de defensa, del dinero o de cómo se organice la financiación de la nueva política de defensa y seguridad. Va a depender de cómo se organice la esa otra prioridad, que es la reindustrialización de la Unión Europea, y esa otra prioridad, que es la digitalización de la economía europea. La Comisión Europea tiene nuevas prioridades, quiere hacer más cosas, pero para eso hace falta dinero. ¿De dónde va a salir ese dinero? Pues o se pone más dinero a las arcas comunitarias, o tendrá que salir de los recursos existentes actualmente, que están destinados en un tercio al funcionamiento de la Unión Europea, en otro tercio a la política de cohesión y estructural, y el otro tercio en agricultura. Si se quieren hacer más cosas, habrá que poner más recursos en las arcas comunitarias, y si no, tener que los existentes. Y ahí es donde está el gran meollo de la cuestión, para saber cómo se puede organizar la PAC de a partir del año 2028. Y eso no lo sabemos.
Dale. Don Lorenzo.
Sí, buenas noches, don César. Bueno, cuando hablamos de la Unión Europea y la política agraria, la verdad es que la Unión Europea es muy grande, ¿no? Es decir, que tiene muchos países y con características, sobre todo en el sector primario, muy diferentes. O sea, hay países netamente productores, como es el caso de nuestro país, de España, o de Italia, o de Francia, y de otros países que realmente...
La inmensa mayoría producen
su
poco.
La capacidad productiva en el mundo agro, pues es... Bueno, en ganadería más, pero en lo que es mundo agro, si nos limitamos a lo que es la agricultura, pues significativamente menos. Y claro, fuera se produce, y hay algo que son los precios. Entonces, claro, estos países que no son productores, comparto 100% la necesidad de un sector estratégico, y que para mí todo el mundo agro, todo el sector primario en general es estratégico. Pero la verdad es que eres un danés, estás allí, quieres consumir brócolis que no produces tu país, y te das cuenta, me lo estoy inventando, pero que yo que sé, de Marruecos o de Argelia o de donde sea, pues ese brócoli puede llegar a mitad de precio. Y de la misma manera que nos vamos a acabar quedando sin huevos aquí en España, porque se los llevas todos a Estados Unidos por el problema que tienen de la gripe aviar, que los están pagando a cuatro veces el valor, y se benefician muchas granjas españolas y europeas en general, y de otros países probablemente, de México y demás, parece también razonable, digamos, que los daneses piensen que ellos también se quieren beneficiar de...
Pero somos
baratos,
el mismo país,
¿no?
Claro, somos la Unión Europea.
Claro, entonces, ¿cómo si se ha hecho una política de comunicación, que yo creo que se ha hecho muy importante, por ejemplo, con todo el tema de consumo de proximidad, alimentos de proximidad y demás, no se hace una campaña o no se presiona por parte del sector por una campaña de la importancia de consumir productos europeos, ¿no? Que realmente haya una concienciación, porque al danés le cuesta entender porque
que
tiene
España
que pagar el doble
Europa.
Por el brócoli. No, que España es Europa, no. Debería entender que es importante tener un sector vivo dentro de Europa por un tema estratégico, porque si no, al final él ve que el brócoli que viene de Argelia pues vale la mitad de precio, ¿no?
Bueno, hay una cuestión básica aquí a la hora de analizar esto, que es que uno de los principios fundamentales de la Unión Europea es la preferencia comunitaria.
Claro.
Y habría que exigir que se cumpla la preferencia comunitaria, es decir, que primero están las mercancías producidas dentro de los Estados miembros de la Unión Europea. En el caso que ponías de Dinamarca es muy curioso, porque por un lado, efectivamente, pues querrá que le lleguen las frutas y hortalizas lo más baratas posible, pero Dinamarca está montada, es una gran granja de porcino que exporta la mayor parte de la producción de carne de porcino de Dinamarca, se exporta, con lo cual tienen que encontrar también un equilibrio entre las importaciones que ellos quieren realizar respetando la preferencia comunitaria y la necesidad de vender también sus productos. Para mí hay aquí un problema significativo, que es el siguiente. La Unión Europea quiere vender sus productos en el exterior. Fundamentalmente esos productos pues son productos ya coches, neveras. Firma acuerdos comerciales con países terceros. La mayor parte de estos países terceros son países en vías de desarrollo o pobres, ¿qué es lo único que tienen para exportar estos países? Mercancías agrarias. Con lo cual, si tú les quieres vender tus frigoríficos,
claro,
o tus coches, lo único que ellos te pueden vender son sus productos agrícolas y ganaderos, y tienes que abrir su mercado. Con lo cual, termina pagando siempre la factura de estos acuerdos comerciales generalmente el sector agrario de la Unión Europea. Bueno, compénsese por esta factura que se hace recaer sobre la economía agraria, compénsese a los agricultores y a los ganaderos comunitarios, si no se va a respetar el principio de preferencia comunitaria.
Pero César, tienes razón, de hecho ahora te iba a preguntar por Mercosur, pero que tiene que ver con eso, pero justamente esa compensación, que es lo mínimo, yo diría es lo mínimo, acaba constriñendo y reduciendo nuestra autonomía estratégica en el ámbito alimentario, ¿no? ¿No te parece que es peligroso? A mí es que me parece, más allá de la renta de los agricultores, que por supuesto me parece muy importante, me parece que estratégicamente en el mundo en que estamos de nuevo, que vuelve a ser un mundo peligroso y calentito, o sea, no tener cierta autonomía, una autonomía significativa, digamos, alimentaria, es peligroso, ¿no? O sea, una de las cosas buenas que nos pasó durante el COVID es que vimos que teníamos, que España tiene un nivel de autonomía alimentario, pues, alto, ¿no?, en relación al resto de Europa. ¿No te parece que eso peligroso, volviendo a tu artículo, volviendo al tema, al carácter estratégico de la agricultura?
Sí, ese es el principio de todo. Oiga, queremos dejar algo tan estratégico como la alimentación en manos
de terceros, claro.
¿De terceros o no? De ahí parte absolutamente todo. Yo considero que debemos tener el mayor grado de autoabastecimiento posible, que nunca será
del 100%, claro que no.
Pero que en un sector estratégico como este la base es tener el mayor grado de autoabastecimiento posible. Y eso lo estamos dejando con esos acuerdos comerciales en manos de terceros países.
Y fíjate que en el caso de España, aquí habría que ponerle una nota a pie de página a lo que ha dicho Lorenzo. Tiene una balanza agraria internacional enormemente excedentaria de España. Tiene como el 120. Es decir, nosotros estamos produciendo para todos los españoles, que somos ya unos 48 millones, 49, y seguramente 20 millones de personas al año, todo el año, por el turismo y las exportaciones de agua. Exportaciones de agua que son, bueno, de hortícolas y frutícolas, porque la gente dice, se dedica mucha agua a la agricultura, como si fuera demasiado. Hay que dedicarla a lo que tenemos, porque es una exportación gloriosa, y mientras podamos hacerla, pues la tendremos que seguir haciendo. Ahí hemos batido a Italia, y además tenemos un territorio mucho más amplio, y todavía hay posibilidades de regadíos nuevos, etcétera, por mucho que la señora Rivera se opusiera a regadíos y otras muchas cosas.
Bueno, hasta que le digan que haga otra cosa en Europa y hará lo contrario, como si fuera de toda la
en
vida.
En ese sentido, yo creo que somos bastante optimistas, ¿no te parece, César?
A ver, en el sector agrícola solo, sí, con un matiz. Y es que dependemos mucho de los cereales que vienen del exterior y de las oleoprotaginosas que vienen del exterior. En muchos casos esto no nos lo comemos directamente las personas,
sino los animales,
pero
¿verdad?
Se utiliza para la alimentación animal. Y aquí somos un gigante con los pies de barro. En los últimos años, la cabaña ganadera intensiva española se ha disparado. Y se ha hecho muy eficiente, especialmente en porcino, por ejemplo. Pero todo el sector de ganadería intensiva es muy eficiente. Pero está basado en productos que vienen del exterior para su alimentación de estos animales. Por eso digo que, ojo, porque ahí somos un gigante con los pies de barro. Dependemos mucho de la soja del exterior, dependemos mucho de cereales del exterior y dependemos mucho de proteaginosas que vienen del exterior. Entonces, tampoco tenemos un grado de autoabastecimiento en estos sectores de la alimentación ganadera y, por lo tanto, de la ganadería, muy significativo e importante. Nos fijamos siempre en las frutas y hortalizas, en las que somos una potencia, en el vino, en el que somos una potencia, en aceite de oliva, en el que somos una potencia. Pero ahora mismo la ganadería supone casi cerca del 50% de la producción final agraria. Y ahí tenemos el problema de que la alimentación del ganado dependemos muchísimo del exterior.
Del exterior. Don Lorenzo,
sí, a mí me gustaría,
una cada uno.
Sí, César, a mí me gustaría preguntarte, bueno, la PAC, la Política Agraria Común, lleva ya muchos años y debería seguir muchos años más. ¿Cuáles serían los puntos que, desde tu punto de vista, debería modificarse en esta Política Agraria Común para realmente sostener una cierta sostenibilidad estratégica, autoabastecimiento, como lo queramos llamar, en términos europeos, es decir, con una proyección de 400 y pico millones que somos, ¿no? ¿Y cuáles serían los cambios más relevantes, importantes, y si estos son factibles de hacer en el corto plazo?
Bueno, desde mi punto de vista, habría que acometer con toda rapidez una simplificación de las normas de la PAC, porque estamos absolutamente perdidos ya y no sabemos muy bien qué es lo que está vigente. Hay una hiperregulación de la leche, nunca mejor dicho. Hay que simplificar la política agraria común ya, las normas de la PAC. Después, hace falta dinero, saber el dinero que se destina a financiar la política agraria común y la cantidad de recursos que van a llegar a los agricultores y a los ganaderos por esta vía de recursos económicos. Tenemos simplificación, recursos económicos. Tercero, que se respete la preferencia
comunitaria,
muy importante. Y cuarto, una política de relevo generacional y de incentivar la incorporación de jóvenes a la actividad agraria. Esta política, tanto a nivel europeo como nacional y en el caso nuestro de las comunidades autónomas, ha fracasado estrepitosamente durante los últimos decenios. Y sin relevo generacional, pues no hay campo, no hay actividad agraria y tendremos problemas en algunos alimentos.
Claro.
Eso para mí son las líneas fundamentales. Y luego entramos, si se quiere, en hace falta agua, hace falta que el sector agrario sea sostenible desde el punto de vista medioambiental, pero también desde el punto de vista económico. Porque si no hay rentabilidad económica o sostenibilidad económica, el sector se va al garete.
Claro, y eso tiene que ver, César, eso justamente con lo que decías, que a mí me parece el tercer tema que habías comentado enormemente preocupante, el no relevo generacional para ocupar, porque además no solamente es ocupar puestos de trabajo, es ocupar un territorio, una forma de vida que una vez que se pierde es muy difícil de recuperar, ¿no?
Pero es muy interesante en ese sentido ver cómo, a pesar de la caída de población de las zonas rurales, se sigue cultivando prácticamente las mismas extensiones, incluso en algunos productos se han ampliado. Es decir, se ha ganado mucho en productividad. En la agricultura se ha ganado una barbaridad.
Sí, se ha tecnificado, sin duda.
Hay que ver los manuales, los suplementos en las ferias agrarias de la maquinaria. La maquinaria que hay para todo. Es impresionante. Se ha ganado mucha productividad que, en cambio, se ha perdido en otros sitios porque tenemos compensado prácticamente en crecimiento nulo de la productividad global en España. El problema de llevar jóvenes al campo es muy difícil porque
No, es que sea, que, como decía César, que sea rentable.
No, y que los inmigrantes, no vienen a España para meterse en los secanos de Castilla.
No, si les das, un sueldo y una forma de vida decente, depende, irán, claro.
Hay que encontrar métodos mucho más seductores y más convenientes y económicos, etcétera. Y se pueden encontrar.
Mira, escuchando el programa de César todos los sábados, muchos sábados, habla de los pocos relevos generacionales que se van produciendo. Yo te oigo a veces hablar con los hijos de, con algunos jóvenes agricultores, gente, ingenieros agrónomos jóvenes que se van al campo. Claro, depende de que se den esas condiciones. Toda esta gente que se llena la boca de la España vaciada y luego hacen lo imposible para que siga vacía, porque sea imposible de vivir en condiciones, ¿no, César?
Efectivamente, hombre, han mejorado mucho las condiciones de vida en el campo, pero ahora mismo tú llegas a algunos sitios y se da la siguiente paradoja. Te obligan, para solicitar las ayudas de la PAC, a que subas fotos y ortofotos de las fincas. Y todo hay que hacerlo vía internet. Es obligatorio, obligan a que se haga todo de forma telemática. Oiga, es que no lo puedo hacer porque en mi pueblo
no tengo cobertura,
o no hay cobertura o va a pedales y andas mal para descargarte o para subir un correo electrónico, que es un simple texto, con lo cual ya para mandar fotos y ortofotos
no te digo, ¿no?
Eso, evidentemente hay que mejorarlo. Y estamos hablando ya no de de que utilices internet para ocio, que es perfectamente legítimo, para verte una película. No, no, no. Estamos hablando de que te imposibilita el realizar algo que la propia administración te obliga a ello, como es hacer las solicitudes de la PAC por medios informáticos y telemáticos, porque no te dejan que lo hagas, que vayas con tus papeles a una ventanilla para hacerlo.
Pero ¿no? tienes que ir a la capital de la provincia porque no tienes cobertura en tu pueblo, ¿no?
Efectivamente. Oiga, facilíteme, si me obliga a eso, facilíteme las condiciones para poder hacer eso. Y esa es una de las, de algo fundamental en la vida hoy, el tener unas buenas telecomunicaciones.
Claro. César, tú sigues disfrutando con tu profesión de enseñar el campo. Enhorabuena.
No, y defenderlo, de enseñarlo y defenderlo, porque es verdad que el que no tiene voz no puede decir lo que le pasa.
El que no llora, no mama.
El que no tiene voz, no. Don César, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer, como siempre, escucharle. Y escucharle con el pozo de los años, que cuando pues uno a lo mejor discrepa de algo, piensa, bueno, pues si lo ha dicho don César Lumbreras, tendrá razón, ¿no? Porque lleva tanto tiempo en eso que la discrepancia pasa a decir, bueno, voy a repasarlo porque seguramente estoy yo equivocado. Don César, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
Muchas gracias, un placer y buenas noches para todos vosotros y para todos los oyentes.
Un abrazo, adiós. I've been here before, but always hit the floor. I've spent a lifetime running and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me wanna stay. I'm prepared for this. I never shoot to miss, but I feel like a storm is coming.
La verdad desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
No more use in running. This is something I gotta face. If I risk it all.
Pues aquí vamos escuchando Sam Smith. Es la canción, la banda sonora de Spectra. que se llama, la conocen, es muy bonita, se llama escrito en el muro, escrito en la pared, James Bond. ¿Y por qué ponemos a James Bond? Porque bueno, tenemos al otro lado del teléfono a una versión de James Bond, pero en positivo, en bonomía, en alguien que analiza las cosas, que no mata a nadie, no sabemos si tiene licencia para matar. Don Inocencio Arias, Don Inocencio, Don Chencho Arias, para todo el país, iba a decir para sus amigos, pero la verdad es que España le conoce como Chencho Arias. Embajador, ¿cómo estamos?
Hola, buenas noches, encantado de estar aquí.
Pues estuvimos ahí antes de las elecciones con usted y quedamos en que nos iba a contar cómo le parecía el desempeño del presidente, del panocho, como le llaman por aquí en España, y la verdad es que tema le ha dado para que opine usted ampliamente. ¿Qué le parecen esos casi 100 días?
No me entusiasma en absoluto, y casi menos los de su equipo. La conversación del otro día que ha trascendido, que se ha filtrado, del vicepresidente, el secretario de Estado, el secretario de Defensa, da un poco de miedo. Es decir, unos ideas vertidas sobre Europa,
¿verdad? Muy feas, sí, señor.
Insultantes y humillantes. Es decir, un vicepresidente de Estados Unidos, el país del Plan Marshall, el país que vino a rescatar Europa y a defender la democracia, un vicepresidente que dice: es que detesto sacar de apuros a Europa otra vez.
Sí, sí, ha sido triste, ¿no? Yo diría, además de inquietante, como dice usted, que es verdad, es muy inquietante, pero ha sido triste, ¿no? Eran unos amigos. Sí. Una cosa es una cierta discusión, un cierto desencuentro, y otra cosa es esa especie de desprecio, casi de desafección, sí, profunda, ¿verdad?
Sí, sí, distanciamiento total y desprecio sobre las capacidades europeas. Pero además, que los cuatro o cinco comulgaban con lo mismo. El secretario de Defensa también dijo en un momento: comulgo contigo en detestar a los europeos por los gorrones que son. Es patético, dijo el tipo. Y claro, es increíble. Aunque tenemos que extraer lecciones, es que primero Estados Unidos ahora mismo, lamentablemente, yo que he vivido 11 años allí, es un país que no es digno de confianza, su administración, su gobierno, y por otra parte, que hay que ver si en algo llevan razón, y desde luego llevan razón en que nos han venido avisando durante 12 o 14 años de que esto de depender del paraguas defensivo estadounidense por vida, que eso no era mantenible, y eso Europa no ha hecho caso.
Y es verdad, don Inocencio, a mí tampoco me simpatiza lo más mínimo ni Trump ni la corte que tiene alrededor, pero que hemos sido un poco gorrones y un poco infantiles, pensando que íbamos a vivir, sí, de papá, sí, yanqui para, exacto, toda la vida, ¿no?
Exacto, una autocomplacencia y un no querer ver la realidad. Cada vez que el propio Obama, que era de los más amistosos, más pacíficos, más europeístas, él ya dijo que Estados Unidos tiene que mirar hacia Oriente, y nos advirtió también de lo mismo, de que deberíamos gastar un poquito más. Y esto ha sido Europa se ha despertado con no ya con un shock, sino con dos o tres shocks.
Claro, es como el que tiene un hijo de 35 años y se extraña de que el padre le diga: oye, hijo, págate tú el alquiler de la casa, ¿no?
Exacto. Y tienes que alimentar a tu mujer y a tus hijos, claro, por supuesto.
Me río porque, sí, es que somos un poco patéticos. Ellos son, sí, sí, desagradables, sí, y realmente ha sido triste. Pero es verdad que nosotros llevábamos mucho tiempo comportándonos de forma inmadura, ¿no? ¿No le parece, sí, don Inocencio?
Sí, Europa ha estado, primero, ha buscado las garantías de seguridad propias, ganadas por ella misma, con armamento y con pactos los adecuados. Todo ahora depende de Estados Unidos. Y luego, aparte de eso, había una división en Europa que sigue latente, y los americanos han podido ver que estamos divididos, que ellos pueden incluso, en una situación adecuada, jugar con las divisiones, y que hay unos que efectivamente son gorrones, y lamentablemente, además, uno de los gorrones más significados somos nosotros, los españoles.
Efectivamente, es nuestro gobierno. Don Ramón.
Pues yo creo que estas apreciaciones habrá que sistematizarlas, ordenarlas un poco para estudiarlas. Están los aranceles están los movimientos de personas, por ejemplo, decir todos los de Gaza que se marchen para el sur, para el Congo belga o ex-belga, etcétera, y luego el expansionismo norteamericano, que no se ve manifestado nunca territorialmente, y yo ya digo que se les ha olvidado reclamar la Antártida también, que está todavía con el Acuerdo de Madrid, que no puede ocuparse por potencias diversas, y además la relación con Rusia va a durar, va a ser la base de un acuerdo, y finalmente no está Europa trabajando para los Estados Unidos como una especie de mapa de puntos temáticos para los turistas norteamericanos, que el sueño de su vida cada uno es un viaje a Europa, empezando por París. Todo eso, hay una serie de culpas y de... Pero yo antes decía que del primer mandato de Bush no hay un recuerdo glorioso. No. ¿Por qué perdió las elecciones con Biden hace 4 años, un poco más? Bueno, pues no se ha explicado bien. Y entonces...
hay algunas razones que no recordamos, pero por ejemplo algo que influyó decisivamente en que Trump perdiera las elecciones fue la pandemia, porque él tuvo un manejo de la pandemia claramente torpe e ignorante, y como es muy orgulloso,
sí, señor, muy tiene razón.
Y no quiere dar su brazo a torcer.
Tienes la razón y le quitas la razón a una señora que se llama Tamames, que es asesora médica no sé dónde, que dijo que la pandemia no fue para tanto. Increíble,
bueno,
¿no?
La pandemia, yo creo que sinceramente que Trump perdió las elecciones en buena medida por la pandemia,
sí,
porque Biden, que era una persona que nos venía mucho mejor, que era más pro-europeísta, más dispuesto a plantearle cara a Putin, etcétera, etcétera, se llamaba carismático, no era.
No, carismático no era.
Pero claro, pero igual que ahora ha perdido las elecciones la señora Kamala por centrarse en temas que no tenía que haberse centrado, se centró en temas como la identidad y
sí,
como
el wokismo famoso, ¿no?
El wokismo y la defensa de la mujer, y se olvidó de temas como la inflación o de la emigración. Pues en aquella época Trump no se percató el daño que le podía hacer la pandemia, que se lo hizo, ¿eh?
Claro, pero como morían los pobres, es verdad que Trump, digamos que no los ve, ¿no? No los veían. Realmente murieron un porcentaje de gentes que, siendo la primera potencia mundial, era impropio, ¿no? Realmente tienes razón que los números de la pandemia, cuando leías los de Estados Unidos, se te ponían los ojos como platos. Hasta parecía que allí lo hacíamos bien comparas con ellos. Sí. Lo cual era mucho decir, claro.
¿Y tú era qué? Mucho decir, ¿y porque tú? Tampoco lo hicimos muy bien.
No precisamente.
¿Y tú, Inocencio, por llamarte por tu nombre original, por lo menos una vez, Inocencio?
Dime.
Vamos a ver. ¿Tú crees que puede durar esa relación amistosa con Rusia indefinidamente? ¿Que puede durar la presencia de Elon Musk en el gobierno tranquilamente? ¿Que el señor Marco Rubio no se va a sublevar frente a tanta inepcia y tanta fantasía? ¿No va a haber un follón
de uno en uno?
¿De un follón dentro del grupo?
Del grupo de ellos yo creo que no. Tiene obnubilados a todos los que trabajan con él. Él, para escogerlo, se ha fijado más que en la capacidad intelectual o empresarial. Se ha fijado en eso, pero se ha fijado más en la lealtad absoluta. Y ha contrastado que Rubio está diciendo unas cosas ahora que hace 3 años era impensable que las dijera. Pero tenemos una vez más un paralelismo con España. Igual que hay muchas cosas entre Trump y Sánchez que son parecidas, una de ellas es la sumisión de los que trabajan con él. ¿Quién iba a pensar en España que el señor Marlaska iba a estar callado con las cosas que están ocurriendo, y se iba a prestar a ciertas cosas? ¿Quién iba a pensar que el presidente constitucional iba a tener, pues ahí ocurre igual. Uno no podía imaginar que Rubio, que han mencionado bien a Rubio como persona con personalidad, pues Rubio está, dice algunas cosas que te quedas pasmado, totalmente alineado con Trump.
Doña Almudena.
Yo creo que...
Hola, Chencho, soy Almudena Semur, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás? Hola,
muy bien, ¿y tú? Hola. A ver, Chencho, yo te quería preguntar. Ahora, en efecto, Europa tiene que aumentar el gasto en defensa.
Sí, sí.
Ahora estamos con el tema del rearme. Pero ¿tú no crees que tampoco nos estamos pasando un poco o asustando a la población diciendo lo del kit de supervivencia? ¿O es una excusa para comprar los tanques? ¿Cómo ves a Europa en todo esto?
Hombre, la segunda parte es cierta. Esto es magnífico para que la empresa armamentística gane más dinero. Pero esto es la segunda razón. La primera razón es que es imperioso rearmarse porque nos ha fallado el hermano mayor. Si nos ha fallado Trump, si Trump es el que se dedica a ser el que legitima lo que ha hecho Putin. Putin ha raptado 22.000 niños.
Así Putin como suena, está así como suena.
Está perseguido, ha raptado y está reeducando. Algo de la época, de la Edad Media. Ha sido acusado por la Corte Penal Internacional. Si te falla, yo estoy convencido de que Europa es una gorrona. Pero si no nos fallase el hermano mayor, Europa podría rearmarse paulatinamente y seguir al lado del hermano mayor. Pero el hermano mayor no ha fallado porque no es fiable ahora. Europa tiene que rearmarse y pronto. Que hay políticos que no les gusta la palabra rearme y hablen de seguridad, de milongas, Besucones sin fronteras, Besucones sin fronteras, etcétera. Bueno, pues esto es otra cuestión, pero el hecho está ahí. Uno habla con y lee lo que dicen todos los líderes europeos, con algunas excepciones como el nuestro, y te das cuenta que el momento es un momento trascendental, porque es que Putin Trump está siendo portavoz de Putin. Le ha llamado dictador a Zelensky. Acusa a Zelensky de ser un dictador porque no hace elecciones. Y digo yo, ¿cómo haces elecciones en plena guerra contra Rusia cuando estás invadido? Es decir, una persona que dice eso, que lo insulta en público, que le dice, usted no tiene las cartas. Y sobre todo, que como tiene un ego mucho más grande que Estados Unidos, Trump tiene un ego monumental. Si él, un tipo que tiene tanto ego y ha prometido en voz alta que él solucionaba el tema de Ucrania en 24 horas, digamos en 3 o 4 meses, si no lo soluciona, él queda en ridículo, porque tiene mucho sentido el ridículo. Y entonces él, para conseguir ese objetivo, es capaz de aplastar a quien sea, incluida Ucrania. Pretende salvar a Ucrania aplastándola, dividiéndola.
Sí.
Matándola, dejándola devastada y dándole la razón a Putin. Si después de una guerra de 3 años y medio, pues llevamos ya 1000 días de guerra, resulta que Putin se queda con la quinta parte de Ucrania. Ucrania está devastada, además. Ucrania no puede unirse a la OTAN y no tiene garantías de que Putin no va a repetir el zarpazo. Y esto lo hace el líder del mundo occidental, del mundo democrático, del mundo del Estado de Derecho. Por eso, claro, Europa tiene que decirse, el hermano mayor se ha marchado, no sé si es nuestro amigo, pero de luego no es nuestro amigo ahora, no es digno de confianza, y tenemos que hacer algo porque Putin va a repetir la falla. Putin está convencido de que los países que están alrededor suyo, todos los que pertenecen a la Unión Soviética, o todos los que son fronterizos, no pueden tener una política europea independiente, exterior, no pueden tenerla. Tienen que estar sujetos a la tutela, protección y a la opinión del Kremlin.
Sí, protección en el sentido Chicago años 20, ¿no?
O sea... Claro, Al Capone, por supuesto. Yo quiero protegerle a usted, pero si usted no cree que yo lo proteja, su bar me lo cargo mañana.
Efectivamente, lo voy a proteger de mí mismo, ¿no? Le voy a proteger de mí mismo.
Exacto. La escena del despacho Val, esa no la mejora Marlon Brando en Don Corleone.
Sí, no la mejora. Es tremenda.
¿No te parece? Yo cuando estaban hablando de repartirse las tierras raras y las minerales de Ucrania, Putin y Trump, a mí me vino a la cabeza el pacto de Stalin y Hitler sobre Polonia automáticamente, ¿no?
Claro. Claro, Ribbentrop-Molotov, claro, por supuesto. Pero fíjate que yo, aunque creo que este hombre es un negociante comercial y quiere obtener lucro o beneficio o cualquier cosa, su motivación, la mayor motivación no es apoderarse de las tierras raras de Ucrania, que sino que se hiciera tiempo y se diera una gran inversión. Esto es, uno, su ego. Él ha prometido una cosa y para conseguirla tiene que demostrar que es de cualquier forma. Y segundo, no es solo eso. Segundo, además, él tiene otras preocupaciones gordas. Por ejemplo, China. Y, por ejemplo, el tema de los aranceles. Y, por ejemplo, la guerra comercial que quiere desatar. Y entonces piensa que Ucrania lo distrae. Es un engorro más tener que discutir de Ucrania. Él quiere solucionarle, aunque sea planchando Ucrania. Y quedarse con las manos libres para concentrarse en China y para concentrarse en otras cosas. O sea, que yo creo que lo de las tierras raras, aunque está en su cabeza, él cavila con ello, porque quiere sacar jugo de cualquier cosa, es la tercera motivación, en mi opinión.
Sí, probablemente tienes razón en que con un personaje como Trump hay que centrarse en el factor humano, que diría Graham Greene, ¿no? Que es esa cosa de cómo piensa, porque cómo piensa en este caso, o cómo despiensa casi, sería fundamental. Don Lorenzo te quiere preguntar algo.
Hola, buenas noches, Sencho.
Hola.
La verdad es que yo os he estado oyendo y hay algún punto que yo disiento, ¿no? Lo digo porque al final las palabras se van quedando, ¿no? Y las palabras de Vance, del vicepresidente, diciendo que bueno, que somos unos gorrones, ¿no? Porque estamos utilizando la protección de Estados Unidos durante muchos años, habría que ponerlo un poquito en contexto, ¿no? Es decir, nadie pensaría ahora mismo que hay que rearmarse para protegerse de China. Yo entiendo que esto no se percibe como ningún tipo de peligro.
No, es de Putin.
Déjame terminar. El peligro que se percibe es el peligro que arranca realmente en el año 2014, porque los primeros que se desarman y que desarman Europa es Estados Unidos. Es decir, durante la Guerra Fría, antes de la caída del Muro de Berlín, en Europa había 400.000 soldados americanos. En cuestión de meses pasado a haber 100.000, es decir, la cuarta parte. Durante muchísimos años, las bombas americanas, todavía hoy nucleares, aéreas que estaban en territorio europeo, excepto Francia e Inglaterra, a quien sí le concedían la posibilidad de tener misiles nucleares, me refiero a las que hay en Holanda, en Italia, en Alemania, eran americanas y no se les permitía a los países europeos desarrollar su propio armamento nuclear. Es que era Estados Unidos quien impedía tener a los países europeos las armas nucleares. La estrategia o la disciplina militar, cuando cae el Muro de Berlín en Europa, cambia totalmente el tipo de armamento, todo es radicalmente distinto, es más para intervenciones de baja de intensidad, para colaborar en misiones internacionales, porque esos eran realmente los peligros que tenía Europa hasta que Putin en el año 2014 se queda con Crimea, que es donde empiezan a caer las cosas. Otra cosa es un problema de gobernanza. Lo que ocurrió en Yugoslavia, al final viene Estados Unidos a solucionar el problema, pero por un problema de gobernanza, no por un problema realmente de falta de capacidad militar por parte
de
Europa.
Bueno, de voluntad falta de voluntad militar.
Falta,
¿no?,
de voluntad política, más que de voluntad militar.
Bueno, y militar, porque había que ir allí a plantar cara.
Sí, bueno,
cara,
pero parte,
¿no?,
de la voluntad política, ¿no? Es decir, que yo aquí, yo creo que esto habría que ponerlo un poquito en contexto. Lo que sí que me preocupa, y esa es por donde voy a la pregunta, Chencho, si me permite, es que Putin es el fruto, bueno, el gobierno ruso, la gobernanza en Rusia es fruto de una oligarquía después de la caída del Muro de Berlín, el desmantelamiento de la Unión Soviética, pues aparecen personajes que se van quedando con parte del Estado. Desde el Estado
se lo da Putin, lo reparte. Putin
sí,
lo reparte.
Se reparten, sí, sí. Bueno, y antes de Putin ya empezó a haber repartos.
Apenas, con Yeltsin
ya empieza a haber repartos y al final cada uno se queda como si uno aquí viene y se queda con correos, ¿no? O sea, que se van quedando con trozos del Estado, ¿no? Incluido la parte militar, etcétera. ¿No estará ocurriendo eso ahora mismo con Donald Trump en esta nueva oligarquía de empresarios que giran alrededor, donde Elon Musk no es más que la cabeza visible de esa nueva oligarquía?
Sí, es posible. Él está casado con el gran capital ahora mismo. En otro momento no lo ha estado, ahora está casado con el gran capital. Y el capital no rechista, han contado ya varios cronistas americanos, que hay millonarios americanos como Bezos, el de Washington Post y el de las grandes empresas Meta, etcétera, que en privado, gente relativamente joven, comenta que Trump se está equivocando, que va a ser malo para la bolsa, que la guerra de los aranceles va a ser funesta, pero cuando van a ver a a Trump, recuerdan algunos empresarios españoles cuando van a Moncloa, se callan y no le objetan, o cuando la gente del Partido Socialista Español piafa, rumia, gruñe, pero cuando van al Consejo Federal están todos callados. Y los empresarios americanos en este momento, los grandes empresarios, los 7 u 8 con alguna rara excepción, están todos callados. Están,
sí, pero el desmantelamiento de la administración...
Aparte, pero están en buena medida intimidados o amedrentados, ¿eh? Sí. Porque pero, esto no se anda con chinitas.
Bueno, amedrentados, ya, pero, Chencho, el desmantelamiento...
Oye, Chencho, porque yo tengo la duda de que en la Unión Europea seamos capaces de hacer un rearme adecuado, y tanto molesta la frase a Sánchez de la Moncloa,
esos socios.
Pero el rearme que va a haber va a ser una chapuza impresionante.
Bueno, ya veremos,
tenemos,
¿no?
Sí,
ya
veremos. Por los indicios. Los indicios estamos salvando. Estamos salvando el aparato ese de semitanque que antiguamente se llamaba un pizarro. Y se tiene que salvar una fábrica aceptando una tanqueta que no sirve para nada absolutamente. O sea, sería ya un caso.
Bueno, pero Europa.
Pero
Europa,
permíteme, Europa, porque hay unas cosas tremendas.
Es que yo cuando no hice, creo que vaya a ser así.
Cuando hice
creo
el
que
servicio
es
militar en el año 53, había fusiles Mauser de la guerra de Cuba. De 1896, porque el Mauser no había cambiado en un siglo. Y luego tuvimos también los M48 que vinieron de Corea y los llevó allí Muñoz Grandes un día, nos dieron un paseo para que viéramos los tanques fantásticos entonces. Bueno, pues Europa no tiene capacidad ni de rearmarse con técnicas modernas. Ahora dicen que tiene una bomba atómica con 7 veces la potencia que tenía la máxima anterior. Bueno, tendremos al final del rearme un ejército europeo obsoleto.
Yo creo que eso no va a ser así, don Ramón. Eso es un comentario obsoleto, de barra de barra.
Obsoleto. ¿No? Y Francia tiene una arma atómica limitada. E Inglaterra tiene la arma
claro,
atómica.
Claro, por eso hay que rearmarse.
Sometida.
Bueno, pero vamos.
Sometida, a las limitaciones estadounidenses sobre los británicos, que no les permiten utilizar las armas atómicas sino en condiciones determinadas.
Don Inocencio.
No, las armas atómicas Gran Bretaña puede utilizarlas y Francia también. Lo que ocurre es que son en número muy inferior a las que tiene Rusia o las que tiene Estados Unidos. Vamos, ridículo. Ahora, si son capaces, Francia es capaz de lanzar una bomba atómica sobre Rusia. Si, es decir, Francia tiene un elemento de disuasión, cosa que, por cierto, tenía Ucrania. Ucrania hace unos 20 o 30 años firmó un protocolo con varios países, entre ellos Rusia, por el cual renunciaba al arma nuclear que tenía un montón de armas nucleares, un porcentaje elevadísimo de las armas que había en la Unión Soviética estaban en Ucrania. Y Ucrania renunció. Y a cambio de ello, cosa que se olvida y que el sinvergüenza de Putin oculta, a cambio de ello, los signatarios del convenio juraron y perjuraron que la frontera y la integridad de Ucrania serían respetadas. En consecuencia, Ucrania se vuelve totalmente vulnerable ante el oso ruso, y el oso ruso promete que respetará las fronteras de Ucrania y luego la agrede y la ataca. Se quiere quedar con una quinta parte del territorio y es capaz de intentar destrozarla del todo. Por lo tanto, el arma nuclear y la afirmación que habéis hecho de que Estados Unidos le prohibió a Europa que tuviera más armas nucleares, eso entra dentro de la lógica de la doctrina de Naciones Unidas. Los grandes, Rusia y Estados Unidos, se comprometieron a luchar porque no hubiera una proliferación nuclear. Se les escapó Pakistán, se les escapó Corea del Norte, se les escapó la India y luego se les escapó Israel, porque imagino que Estados Unidos, viendo que otros pequeñitos tenían la bomba nuclear, no iba a dejar que su íntimo amigo Israel no la tuviera frente a la amenaza árabe. Pero había un pacto de que iba a intentarse que no la tuviera Sudáfrica, que no la tuviera Japón, que no la tuviera ningún país. Y ahora veremos
hasta
con lo
Franco
que está ocurriendo.
Intentó tener bomba atómica.
Hasta Franco intentó, exacto. Ahora veremos con lo que está ocurriendo, si se despierta el apetito de varios países. Yo dudo mucho de que países, bueno, Irán debe estar a medio camino de tenerla.
Totalmente.
Pero yo dudo muchos países de que, voy a citar al azar, Japón, si esto sigue así, Corea del Sur, Arabia Saudita. Yo dudo mucho de que se conformen con no tener el arma nuclear. Piensa que si todo la tiene, no se respeta, porque lo grande, Rusia ha invadido un país que no la tenía, veremos lo que hace China con Taiwán, pues esto, lo que ha ocurrido con Ucrania significa que la proliferación puede seguir. Y
claro,
esto sería terrible,
claro.
Que en un momento hubiese 30 potencias nucleares, sería terrible. Pero yo creo que, volviendo al tema principal que habéis planteado, que es difícil que Europa ahora mismo haga carantoña y no se rearme. Tendría que hacerlo de forma ordenada, quizá una división del trabajo. España no podrá hacer misiles antipatriotas, como se llaman, pero puede hacer buenos barcos, por ejemplo. Ahora, España no va a entrar en eso porque España se va a escapar, Sánchez va a escapar por la tangente, diciendo, primero, va a camelear de dos formas, aunque yo creo que las cancillerías europeas se han dado cuenta, va a camelear de dos formas. No va a llegar al porcentaje que se le esté exigiendo que llegue, porque ahora no va a ser el 2, va a ser como mínimo el 2.5, no va a llegar a él. Y para simularlo, va a meter ahí todo, los uniformes de la policía municipal de mi pueblo los mete como
las aspirinas, las subidas de sueldo,
los regalos de boda de los soldados que
efectivamente
se casen, lo que come la cabra de la legión y el veterinario lo mete, o sea, pero le van a ver el plumero, se lo permitan, pero se le van a ver el plumero. Y luego, es decir, lo va a engordar de una forma, y luego va a empezar a decir, para no utilizar la palabra rearme y que la palabra arma no aparezca, que tanque no aparezca, que drones no aparezcan, va a empezar a decir que él se dedica a la inteligencia artificial, a los ciberataques, etcétera. Todo, para no gastar esos cuartos y para cameleo.
Pero a ti, don Inocencio, usted conoce perfectamente el mundo diplomático. En este momento en que Europa está legítimamente, y más nos vale, preocupados por el tema de la seguridad, hemos perdido al primo de Zumosol, como decía, ¿realmente van a dejar que este que tenemos aquí de presidente, porque 7 millones de españoles y unos tantos de los que son antiespañoles lo tienen ahí puesto, les tome el pelo? Porque esto que acaba de decir lo sabe todo el mundo, que es aquí la tomadura de pelo es mundial.
Lo va sabiendo todo el mundo, ya es muy patente ya en Polonia, en los países bálticos, en los nórdicos, ya se va sabiendo. Pero los otros, los más grandes, los alemanes y los franceses, en algún momento iban a decirle, como le dijo Obama a Zapatero, deje usted de hacer el bobo y meta ya el freno económico, lo como haya que meterlo por aquí. En algún momento tenían que decirlo. Ahora bien, la Unión Europea está tan obsesionada con no romperse y con que Sánchez no pase a ser un nuevo líder como el húngaro, que le van a consentir más de lo que creemos. No todo lo que quiere Sánchez, pero esto es lo que le va a conseguir una parte del cameleo. Cuando engorde las cifras y cuando diga yo me dedico al ciberataque, pero ¿por qué está España capacitada para el ciberataque y no está capacitada para hacer submarinos atómicos, que lo sabe hacer, o un portaaviones? No, porque quiere camelear y no quiere gastarse un duro. Ahora, efectivamente, en Europa ya ven lo que es, y poco a poco quedará más obvio que uno de los pocos. Pero es que Sánchez tiene un doble juego increíble. Sánchez hoy ha dicho una frase. En el momento en que Europa y la Unión Europea se da cuenta de que él está escabulléndose, divagando, engañando, en ese momento él hace un discurso y dice que la Unión Europea tiene que tomar medidas y ponerse serio para muchas cosas, y ha dicho después literalmente. Y creo que España está en condición de protagonizar esto. Pero bueno, pero ha tomado usted tres copas. ¿Cómo es posible que los secretarios de embajada o consejo de embajada de Ucrania, de Inglaterra, de Francia, que hayan tomado nota del discurso, diga, el hombre que está cameleando dice que él está capacitado para protagonizar, pero es una burla.
Bueno, llegó a decir, Chencho, llegó a decir que se iba a pagar con subvenciones que nos daba Europa. Y Europa dijo que hombre, de subvenciones. No, nada.
Claro.
No, yo pero creo que, no, yo creo, Chencho, que Álvarez se ha convertido en un Metternich renovado y un Talleyrand casquivano. Y tenemos sí, además, un personaje increíble que habla con una sensación de dominio de todos los, de todas las posiciones, formidable. Bueno, pero es
mira,
que
Álvarez lo define una cosa. En el momento en que tenemos el problema de la emigración, que es brutalmente para Europa y especialmente para España. En el momento que tenemos los bocados de Rusia a una parte de Europa y que pueden continuar. En el momento que nos surge un Trump que deja a Europa en pelotas, él dice en voz alta, sin ruborizarse, que su prioridad en Bruselas es que se hable catalán.
Sí. Es acojonante.
No, pero perdona, no es un chiste.
No, sí, es que me río, pero es verdad, tienes toda la razón, sí.
En el momento que, porque así no estuviera ocurriendo nada, como es lo que quieren es contentar a los separatistas para que no pierda los 7 escaños Pedro, yo entendería que lo dijera. Es un egoísmo por mantenerse en el poder, pero yo lo entendería. Pero en el momento en que está ocurriendo lo que surge un Trump que dice que abandona Europa, que nos insulta, que Putin sigue dando bocados, en ese momento el ministro de mi país, de la cuarta economía de la Unión Europea, dice que su preocupación, bueno, esto vamos, es que tiene que estar Fernández Ordóñez, Piqué, Pérez Llorca, tiene que estar
revolviéndose en la tumba totalmente, efectivamente. Bueno. Es impresionante. Oye, además, Álvarez ha conseguido una cosa muy difícil, porque los embajadores, aquí tenemos un montón de amigos de la mesa que son embajadores, son gente difíciles de soliviantar, ¿no? Son gente que justamente por su condición de embajador, como dice el del chiste, cuando dicen que sí es quizás, cuando dicen que quizás no, es que no, y cuando dicen que no es que no son embajadores, ¿no? No son diplomáticos. Sí. Y este correcto. Están todos cabreados con Álvarez, ¿no?
Sí, porque es una persona que acapara todo, nadie toma decisiones sino las toma él, se mueve por fibia y por fobia brutalmente. Por ejemplo, cuando se durmió la gente en un discurso que dio, se inmediatamente cesó al que le caía gordo, a los otros dos o tres no lo cesó, y así todo coloca. Bueno, vamos Ramón, tú que estás muy ducho en la economía y en el mundo internacional, tiene al secretario de Estado de la Unión Europea que vive en Bruselas. El secretario de Estado vive en Bruselas. Ningún otro país de los 27 tiene el secretario de Estado que lleva el tema de Europa. El de Francia está en Francia, el de Austria está en Viena,
bueno,
pero no está en Bruselas.
Era un nuevo sistema que estarán experimentando.
Sí, para dividir el cuento allí en Bruselas.
Hacer lobby. Tardó para irse todos a Bruselas.
Para hacer lobby.
En tiempos mejores.
Bueno, además, el vicepresidente sin cartera del gobierno, que se llama Puigdemont, vive por allí, ¿no?
También.
Pues tienen que estar en contacto.
Claro. Está a tiro de piedra.
Está así. Sí, ojalá fuera de piedra y le dieran en la cabeza.
Está lo del catalán. Está haciendo lobby para que la Unión Europea...
Bueno, ¿tenéis alguna última pregunta para don Inocencio? Pues tendríamos 40, pero hasta ahí. Bueno, como siempre, me encanta coincidir con don Inocencio, porque entonces pienso que no tengo la cabeza mal. Coincidimos
bueno,
muchísimo. Bueno. Don Inocencio, Chencho, muchísimas gracias. Y
un hasta, abrazo, hasta
como,
la próxima.
Como no paran de pasar abrazo, cosas, cualquier día le volvemos a llamar.
Hasta pronto, okay, Inocencio. Perfecto,
Dios.
Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Tenemos 10 minutos hasta que caiga el día y entre el día de mañana. Ya estamos en primavera. chicos y chica, y no se nota nada. Hace un frío por al mediodía, sí. Tenemos 15 graditos y, sí, y ahora sí, de noche la verdad es que nos quedamos tiesos. Sí. Bueno, como tieso está el precio del cobre. Tremendo, ¿no?
Sí, es tremendo porque realmente hay oferta abundante todavía, no hay una escasez de explotación. En España se están poniendo en explotación antiguas minas de piritas con mucho cobre.
Todavía, don Lorenzo, esos aranceles que han anunciado hace un rato no incluía el cobre todavía, ¿no?
No eran al automóvil el cobre a partir del 2 de abril.
Está fuera de órbita siempre.
Bueno, pero el miedo de este precio dicen que es por los aranceles, ¿no?
Por los aranceles son compras con los aranceles actuales que todavía no han sido
modificados. ¿Os gusta invertir antes? Invierta en Chile. Bueno, si pues, sube el cobre, invierta en Chile. Sí. Allí sí. Tienen un dicho que es cuando el cobre sube, la economía va bien. Cuando el cobre baja, la economía va mal, ¿no? En Chile.
Bueno, el Chile y el nitrato. El nitrato de Chile, el guano.
En Chile dicen que el cobre es el sueldo de Chile.
Claro, sí, sí.
En tiempos de Allende.
El fondo soberano, todo depende del cobre.
Naturalmente.
Bueno, están comprando en previsión de que vengan aranceles y tener ya el margen ese ganado, ¿no?
Naturalmente, tener unas reservas a precios todavía relativamente bajos. Podemos ver pronto seguramente el cobre a 12 o 14 mil euros.
O sea, ¿le parece que va a seguir subiendo?
Definitivamente.
No tiene la menor duda, ¿no?
Definitivamente.
Pues va a haber que comprar cobre.
Hay una especie de...
Ahí está la gente esa que roba cobre.
Sí. Yo tengo en casa...
¡Ay, papa, dame cobre!
Yo tengo en casa unos trozos de cobre que no sé por qué aparecieron en la calle cerca de casa.
¿Y se los subió para arriba?
Me los llevé. Muy
síndrome de Diógenes.
Totalmente.
Oye, son muy, muy bonitos.
Para vendérselo ahora cuando la cosa suba para arriba.
Pues a lo mejor doy a los pobres del distrito, sí.
Conviértalos en euros, es mejor para ellos.
Una cazuela de cobre antigua.
Otra, para vendérselo también.
De cocina, de hotel.
Bueno, y las catenarias no, digamos. Las catenarias.
Pero tenemos una faina de eso, pues ya iremos don Lorenzo y yo a coger.
Todos los cables que hay en todas las casas, en todos los sitios.
En la Renfe.
Sí, pero lo que decía, que sí que hay grupos.
Separa los trenes.
Yo no voy a hablar de grupos étnicos, pero grupos que se dedican a entrar en obras a robar cables, ¿no? Por el cobre. Sí.
No vamos a hablar étnicamente, pero pasaporte tienen. Y lugar de nacimiento también. Bueno, corramos un tupido velo. Hablando de velos y de muy tupidos, los del señor Milei con su policía para no ver las manifestaciones.
Sí, efectivamente está utilizando...
Claro, los jubilados están un poco
utilizando ya métodos
perjudicados.
Y incluso pagando las confidencias para evitar que las manifestaciones de pensionistas, por ejemplo, se conviertan en una protesta importante, porque la gente vive con pensiones absolutamente imposibles de mantener, unos 300 euros en el caso medio, que no dan para...
Pero esos ya venían de antes, ¿eh?
Sí, vienen de antes. Pero él dijo que se iba a arreglar todo eso y no se arregla nada de momento. Me preocupó lo que dijo Lorenzo el otro día, que la tensión que hay en Argentina...
Es enorme.
Es enorme, ¿verdad?
Sí.
El país está bajo presión de que no tienen de qué vivir.
O sea, yo es información no a través de medios, sino a través de argentinos que están aquí... Porque han venido un poco...
Bueno, es que los peronistas se introducen en tensión, ¿eh?
No, yo estoy hablando de... Bueno, allí, sí, yo estoy hablando de familias, digamos, bien adineradas, de empresarios, que están atemorizados porque la verdad es que la situación es muy, muy difícil para muchísima gente. Gente que antes vivía normal, pues ahora tienen serias dificultades.
¿Sí?
Uh-huh. Una cosa tremenda, sí. De momento, la experiencia... del presidente argentino no acaba sino de empezar.
Bueno, además, de todas formas, en un país como ese, con el poder mediático del peronismo, es todo difícil de analizar. Es de esas cosas, como hablamos en las guerras, que la verdad es la primera víctima, ¿no? Vamos, no les digo que no, porque también es verdad que ha tomado medidas muy drásticas, pero Pero. Bueno, hablando de medidas drásticas, las del gobierno intentando hacerse con el control de Prisa para tener, para crear Telepedro, ¿no?
Y el propietario del
30%.
Del 30%.
Señor Orgullian.
Orgullian, que se resiste. Realmente.
Hombre, es que hace muy bien en resistirse,
se
¿no?
Se resiste a la Junta General de junio, que espera ganar, pero con unos problemas del demonio.
Pero todo esto es porque no quiere hacer Telepedro, ¿eh?
Con los bonos que se pueden convertir en acciones para votarlas, etcétera, etcétera. Yo creo que es un cambio de posición premonitorio de lo que va a pasar con Sánchez. ¿Abandona a Sánchez el armenio?
No, pero es que no está abandonando don Ramón, es peor. O sea, el armenio estaba en lo que estaba, que el grupo Prisa apoyaba al gobierno, porque es lo que hace habitualmente. Pero le ha pedido que monte Telepedro, y resulta que le ha dicho que eso vale mucho dinero, y que con lo que le dicen que le dan, que cree que va a perder pasta por un tubo,
claro,
y que las empresas están para ser rentables, ¿no?
Claro, porque el país arrastra prácticamente 10 años ya
de pérdidas.
Una deuda que no acaba de saldar.
Claro.
Tendrá 400.000 suscriptores, que lo dudo, porque presume mucho.
Yo creo que ni de coña, ¿no?
Dice que 400.000.
Bueno, no lo sé, de la época en que usted era socio.
Cuando era socio había en papel 400.000 ejemplares.
Sí, sí, todos comprábamos el país.
Se calcula que puede haber 40.000, ¿no?
Sí, bueno, el papel ha caído en todos sitios, ¿eh? El otro día estaba buscando un periódico en papel, es verdad que no estaba en Madrid, estaba en San Sebastián, y no había ningún sitio abierto que tuviese periódicos de papel. Era impresionante. Es impresionante, ¿no? Y el señor, bueno, ahí se fue el señor Óscar García con el presidente actual de Telefónica a presionar a Vivendi para que vendiera sus acciones de Prisa a los amigos de Sánchez para gobernar, para mandar en esa asamblea que se va a organizar en junio, como decía usted. O sea, es un nivel de intervencionismo con objetivos políticos propio de, no propio de una democracia, vamos, propio de una autocracia, ¿no le parece?
Efectivamente, son sistemas ya de raqueterismo, absolutamente, de métodos gangsteriles en el sentido de que puede haber incluso problemas de seguridad física de algunas personas que no acepten imposiciones de ese tipo. Yo creo que estamos en una situación muy difícil en que puede surgir reacciones delictivas importantes.
Bueno, otro de los temas que hemos comentado muchas veces es el plan de el tema de la minería de minerales estratégicos, que en España está prohibido en todos sitios abrir una mina. Hay litio en Extremadura, hay Shell Oil en La Rioja, y en todos sitios se prohíbe todo. Pero ahora, en cambio, la Unión Europea se ha dado cuenta de que en Europa no producimos esos minerales, y como no los produzcamos, estaremos megadependientes de enemigos.
Efectivamente, no los producimos porque no se dejan explotarlos. El caso del litio en Extremadura es caso claro, el de uranio en Salamanca también, y otros cuantos que podrían citar.
Cobalto, níquel, todos esos, que son titanio, wolframio.
La gran noticia arquitectónica: el rascacielos de 2 kilómetros de altura, 2.000 metros, encargado a Norman Foster por el gobierno saudí. 2.000 metros de altura.
Bueno, Norman Foster tiene la ventaja, ya puestos a hacer una cosa de esas características, que es un arquitecto muy tecnológico y que está, bueno, eso es ingeniería pura, para que se aguante. O sea, más allá de que sea bonito eso y después,
Ingeniería técnica e ingeniería financiera para poder pagar la barbaridad que puede costar eso.
Bueno, una barbaridad.
En Arabia Saudí.
¿Qué sentido tiene, don Lorenzo?
Ninguno. Realmente ninguno. Yo recuerdo, yo tuve un profesor en la escuela.
¿Cuánto tardas en bajar de arriba abajo en ascensor?
Pues bueno, depende de los ascensores. Hay
súper rápido.
Sí, hay algunos que realmente van más rápido que el tren.
Vas con el culo apretado, con perdón.
Yo no dormiría ahí, ni subiría, ni nada de nada.
Hombre, ¿verdad? Es horrible. Bueno, ¿dónde vives? En el piso 1514.
El deseo de alcanzar el cielo, ¿no? Eso está detrás.
Bueno, el deseo de patar le bourgeois. Amigos, amigas, se está acabando por... Nos quedan unos segundos. Don Ramón, doña Almudena, don Lorenzo, muchas gracias. Don Jorge, al otro lado de la piscina. Hasta el próximo miércoles.